La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
El agua que ingerimos por la boca tiene un recorrido en nuestro organismo, va a la faringe, luego al esófago y estómago, mezclándose allí con los jugos gástricos, donde una parte es absorbida y la que no lo es continúa su recorrido por el intestino delgado, donde se mezcla con la bilis.
Posteriormente pasa al aparato circulatorio, donde recorre todo el cuerpo hasta llegar a los riñones. Allí se eliminan las sustancias de desecho de la sangre para pasar a los uréteres, depositándose en la vejiga y saliendo de nuevo al exterior por la uretra. Hola, aquí estamos, seguimos con todos ustedes. Después de las curiosidades que acaban de escuchar, una vez más, aquí me tienen. Soy Esperanza Suárez y comenzamos un programa más. Comenzamos La Fuente de la Vida. Qué gusto, amigos, es poder acompañarles en los próximos minutos en este tiempo tan especial en el que aprendemos de la Biblia, la palabra de Dios. Y es que se trata de una verdadera fuente de palabras de vida eterna, un agua que quita la sed, un alimento espiritual que nos da Jesús. La Biblia es un libro impresionante, pero ¿sabían ustedes que en diferentes momentos de la historia este libro tan importante estuvo prohibido? De hecho, aún en la actualidad hay diversos países del mundo donde todavía es un libro al que no se puede acceder con libertad. Es algo muy fuerte que la palabra de Dios no esté al acceso de las personas. En el pasado solamente algunos la podían consultar y en versiones que pocos entendían, pero hace ya más de 4 siglos que contamos, por ejemplo, con la versión en lengua castellana. Es sin duda una verdadera riqueza poder leer la Biblia y aprender de ella en nuestro propio idioma, con nuestras propias expresiones. No sé a ustedes, pero a mí me parece una verdadera maravilla. Y ya en estos momentos a mí me pica un poquito la curiosidad. ¿Qué parte de la Biblia vamos a descubrir hoy en La Fuente de la Vida? Lo vamos a saber dentro de un momento. Yo no les voy a adelantar nada. ¿Por qué? Pues porque antes vamos a escuchar la canción que hemos preparado para ustedes hoy. Vamos a disfrutarla.
Amor y paz, solamente en ti hay fuerzas para continuar, solamente en ti hay vida, gozo y luz. Solamente en ti hay descanso para mi alma. Toda mi mirada, toda mi confianza, todos mis anhelos. Están en ti toda mi seguridad, toda mi esperanza. esperanza las pongo en ti, Jesús, están en ti, solamente en ti. Solamente en ti hay gracia, amor y paz. Solamente en ti hay fuerzas para continuar. Toda mi mirada, todos mis anhelos, Jesús, están en ti. Toda mi seguridad,
en época de elecciones, las personas tienen muchas dudas sobre a quién votar, a quién elegir en esa papeleta en la urna. Es muy difícil saber en quién confiar para que se ocupe de los cargos y responsabilidades públicas.
Lamentablemente hay muchos que se aprovechan de los puestos de gobierno para favorecerse así ellos mismos o a su entorno a través de concesiones privilegiadas o incluso desviando fondos que deberían ser usados para ayudar a la gente. Qué bueno sería que todos los gobernantes fueran precisamente como David.
Sé por qué lo dices, Esperanza, y es que ahora nos toca abrir la Biblia en el segundo libro de Samuel, más precisamente en su capítulo 2, y también en el siguiente capítulo, el 3, conoceremos más de la historia de David con la ayuda de Virgilio Bagnoni.
La fuente de la vida.
Continuamos hoy estudiando el capítulo 2 del segundo libro de Samuel. Y en nuestro programa anterior vimos que después de la muerte de Saúl y de Jonatán, David le preguntó a Dios qué debía hacer. Concretamente, le preguntó si subiría a alguna de las ciudades de Judá. Y vimos que el Señor le contestó que fuera a Hebrón. De modo que David y los hombres que le acompañaban se fueron a ese lugar en la frontera. Ahora, Hebrón en realidad no estaba muy lejos del lugar donde ellos se encontraban en la tierra de los filisteos. Pero lo que Dios le estaba diciendo a David era que debía actuar con prudencia. No debía subir allí con la idea de tomar posesión del reino arbitrariamente, sino que tendría que entrar en la tierra y ponerse a disposición del pueblo. Y vimos que cuando así lo hizo, la tribu de Judá entonces le coronó como su rey. Destacamos también que David envió mensajeros a Jabes de Galaad, porque los que sepultaron a Saúl eran naturalmente los que le habían seguido con mayor devoción, y David les agradeció por ese gesto y les pidió su apoyo a él como rey, así como se lo habían dado a Saúl. Notamos también que David actuó de una manera diplomática y loable. Y además, David siempre tuvo un gran respeto por el ungido del Señor. Recordemos que había tenido dos oportunidades para matar a Saúl y hacerse rey él mismo, pero no se aprovechó de ellas. Parece que las buenas características de David son generalmente pasadas por alto por muchos, porque así como una nube oculta el brillo del sol en el cielo, su pecado impide que la luz ilumine su vida. David era un hombre maravilloso en muchos aspectos, pero por causa de ese pecado tuvo que sufrir ciertas consecuencias todos los días de su existencia. Debemos reconocer el hecho de que tanto Saúl como Jonatán tenían hijos y que uno de ellos habría sido el sucesor normal al trono si no hubiera intervenido Dios. Por cierto que Abner, quien había sido general del ejército de Saúl, actuó enseguida para hacer que uno de ellos fuera rey. Y vimos cómo tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, haciéndole rey sobre Galaad, sobre Jesuri, Jezreel, Efraín, Benjamín y sobre todo Israel. Y dijimos que este fue el principio de la división del reino, que llegaría a su máxima expresión después del reinado de Salomón, cuando Jeroboam encabezara una revolución. esta fue solo la primera fractura de la nación. O sea que al principio a David le hicieron rey sobre el reino de Judá, pero las tribus del norte hicieron rey a Isboset, hijo de Saúl. Leamos ahora, para continuar este estudio, los versículos 10 y 11 de este capítulo 2 del segundo libro de Samuel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. El número de días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá fue de 7 años y 6 meses. Ahora, este fue un período de guerra civil. La guerra entre el reino del norte contra David y Judá en el sur, que agotó los recursos y la fuerza de la nación. En verdad, esta fue una gran tragedia para el pueblo escogido. Continuemos con los versículos 12 y 13 de este capítulo 2 del segundo libro de Samuel. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaín a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl. Joab, hijo de Sarbia, y los siervos de David salieron también y los encontraron junto al estanque de Gabaón. Se pararon los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Abner y Joab estaban intentando resolver el asunto para evitar una guerra civil por medio de una solución negociada. Pero como usted bien sabe, cuando hay quienes de un lado están determinados a actuar según su propio proceder, y los del otro lado también están decididos a continuar manteniendo su posición, las negociaciones prácticamente no tienen valor y todo esfuerzo resulta inútil. Y esto es lo que ocurrió aquí. Continuemos con los versículos 14 al 16 de este capítulo 2 del segundo libro de Samuel. Dijo entonces Abner a Joab: «Levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros». Joab respondió: «Que se levanten». Entonces se levantaron y avanzaron en número igual, 12 de Benjamín por Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió la espada en el costado de su adversario, y cayeron todos a la vez. Por eso aquel lugar, que está en Gabaón, fue llamado Helkat Hazurín. Abner, general de Isboset, propuso que saliesen a luchar los jóvenes delante de todos, y Joab, general de David, estuvo de acuerdo con esta propuesta. Así que pensaron resolver el conflicto de esta manera. Y leemos aquí en el versículo 17. Aquel día se libró una batalla muy reñida, y Abner y los de Israel fueron vencidos por los siervos de David. David era en ese entonces un veterano de muchas campañas. No era ya el joven pastor inocente a quien primero conocimos. Había pasado mucho tiempo escondiéndose en cuevas y cavernas y había logrado reunir a su alrededor a soldados experimentados. Ahora ya era un hombre fuerte y un experto en este tipo de guerra, de modo que sus hombres pudieron obtener una victoria sobre Abner y su ejército, aunque el ejército de Abner era más numeroso. Ahora vamos a destacar algo que tuvo lugar aquí, que más tarde desempeñaría un papel importante. Abner estaba siendo perseguido por Asael. Ahora, Asael era hermano de Joab, general de David, y Abner había sido general de Saúl. Leamos también el versículo 18 de este capítulo 2 del segundo libro de Samuel. Estaban allí los tres hijos de Sarbia, Joab, Abisai y Asael. Asael, que era ligero de pies como una gacela del campo. Por cierto, Sarbia era hermana de David, que como podemos ver tenía 3 hijos destacados. Leamos ahora los versículos 19 al 23 de este capítulo 2 del segundo libro de Samuel. Asael, que era ligero de pies como una gacela del campo, se lanzó detrás de Abner sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Abner volvió la vista y dijo: «¿No eres tú Asael?» «Sí», respondió él. Entonces Abner le dijo: «Apártate a la derecha o a la izquierda, echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos». Pero Asael no quiso dejar de perseguirlo. Abner volvió a decir a Asael: «Deja de perseguirme. ¿Por qué he de herirte hasta derribarte? ¿Cómo podría levantar entonces mi rostro delante de tu hermano Joab?» como no quiso irse, Abner lo hirió con la empuñadura de la lanza por la quinta costilla. La lanza le salió por la espalda y cayó muerto allí mismo, y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído muerto se detenían. Asael iba persiguiendo a Abner, y Abner le advirtió que dejara de perseguirle. Asael rehusó, y por último, Abner se volvió y le hirió con una lanza. Así, Abner mató al hermano de Joab. En consecuencia, desde ese momento hubo amargura, odio y deseo de venganza en el corazón de Joab. Más tarde veremos que llegaría el día de la venganza. Leamos ahora el versículo 32 de este capítulo 2 del segundo libro de Samuel. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén. Después de caminar toda aquella noche, Joab y sus hombres llegaron a Hebrón al amanecer. Este capítulo concluye con el funeral de Asael. Después del funeral, Joab y sus hombres caminaron toda aquella noche y al amanecer del día siguiente llegaron a Hebrón. Allí informaron a David de todo lo que había ocurrido. Y ahora llegamos al capítulo 3 del segundo libro de Samuel. Como podemos ver en el primer párrafo, la guerra civil continuó. Esa guerra civil que debilitó a toda la nación. Gradualmente, David ganó fuerza y apoyo político. David mantuvo su lugar en Hebrón, donde le nacieron 6 hijos. Los principales eventos de este capítulo son los siguientes. Abner, después de un desacuerdo con Isboset, desertó e hizo un pacto con David. Abner previamente le había traído a Mical a David como condición para hacer las paces con David. Joab, capitán de David, sospechó de Abner y buscando la venganza por la muerte de su hermano Asael, le mató. Leamos pues el primer versículo de este capítulo 3 del segundo libro de Samuel. Hubo una larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo mientras que la casa de Saúl se iba debilitando. La condición de la nación era de lucha interna. Había un estado de guerra civil y como resultado, la energía, los recursos y las riquezas de la nación se estaban agotando. David había estado en Hebrón por 7 años y medio. Y continuamos con los versículos 2 hasta el 5. A David le nacieron hijos en Hebrón. Su primogénito fue Amnón, de Ahinoam la jezreelita. Su segundo, Quileab, de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hijo de Talmai, rey de Gesur. El cuarto, Adonías, hijo de Hagit. El quinto, Sefatías, hijo de Abital. El sexto, Itream, de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. David tenía más de 2 esposas. Tuvo otras y esto le causaría muchísimos problemas. Dios no aprobó este proceder y David no se libraría de las consecuencias. Entre la lista de los hijos de David había uno que se llamaba Absalón. Estamos seguros que usted conoce su historia. Más tarde le veremos encabezando una rebelión contra su propio padre David. Este era el hijo que al parecer David quería que le sucediera como rey, pero Joab lo mataría brutalmente en una batalla, y David quedaría destrozado anímicamente por la muerte de Absalón. Ahora, ¿quién era la madre de Absalón? Era Maaca, la hija de Talmai, rey de Gesur. ¿Y quién era el rey de Gesur? Bueno, si buscamos en el primer libro de Samuel, capítulo 27, versículo 8, veremos que David y sus hombres invadieron a los gesuritas, a los jezritas y a los amalecitas. Creemos que David se equivocó al hacer lo que hizo porque mató a esta gente, incluyendo al rey de Gesur, y al parecer tomó prisionera a su hija, que eventualmente se convirtió en su esposa. Tuvieron un hijo, y fue este joven, precisamente, Absalón, quien encabezaría la rebelión contra David. Evidentemente Dios se encargó de que David no tuviera ninguna compensación por su pecado, sino todo lo contrario. Y veamos ahora que Abner se unió a David. Este capítulo nos cuenta acerca de un largo período de guerra civil, la cual en ciertos aspectos resulta poco interesante para nosotros. Abner, que había sido general del ejército de Saúl, había colocado como rey a Isboset, hijo de Saúl. Siendo un hombre mayor y que había tenido un cargo tan alto, Abner no estaba tan dispuesto a escuchar al joven rey, e hizo algo que no debió haber hecho. Leamos los versículos 6 hasta el 8 de este capítulo 3 del segundo libro de Samuel. Como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se fortalecía cada vez más en la casa de Saúl. Había tenido Saúl una concubina llamada Rizpa, hija de Aja. E Isboset dijo a Abner, «¿Por qué te has llegado a la concubina de mi padre?» Abner se enojó mucho por las palabras de Isboset y le dijo, «¿Acaso soy un perro al servicio de Judá? Hasta hoy he tenido misericordia con la casa de Saúl, tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en manos de David. ¿Y ahora tú me acusas de haber pecado con esta mujer?» Era un derecho ejecutivo del hombre que era el sucesor en el trono el tener relaciones con las concubinas del difunto rey. Abner violó los derechos de Isboset y se enfadó cuando el rey le reprochó por apropiarse para su propio harén de Rizpa, una de las concubinas de Saúl, padre de Isboset. Francamente, el joven rey estuvo justificado al reprender a Abner, pero Abner se puso tan airado que inmediatamente empezó a establecer contactos con David. Continuemos con los versículos 9 hasta el 11 de este capítulo 3 del segundo libro de Samuel, donde continuó diciendo Abner, «Traiga Dios sobre Abner el peor de los castigos, si no hago como el Señor ha jurado a David, que trasladará el reino de la casa de Saúl y que confirmará el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Beerseba». Isboset no fue capaz de responder una palabra a Abner porque le temía. En otras palabras, Abner le dio a conocer su intención de abandonar la casa de Saúl y de aliarse con David. Iba a ayudar a David a convertirse en rey sobre las 12 tribus. Ahora, Isboset no se atrevió a contestar ni una palabra a Abner. Era hijo de Saúl, pero no tenía ningún antecedente en el ejército ni entrenamiento militar. No era guerrero, como su hermano Jonatán. Había sido criado en el palacio del rey y le tenía miedo a Abner. Y leemos aquí en los versículos 12 y 13. Entonces envió Abner mensajeros a David para que de su parte le dijeran, «¿De quién es la tierra?» Y también, «Haz pacto conmigo y mi mano estará contigo para que vuelva a ti todo Israel». David respondió, «Bien, haré pacto contigo, pero una cosa te pido. No te presentes ante mí sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme». David le dijo a Abner que podría venir solo si traía consigo a Mical, hija de Saúl. Ahora, recordemos que Mical fue la primera esposa de David y que Saúl se la había quitado a David. Realmente, David había tenido una trayectoria con grandes altibajos. Es por eso que Dios no le permitiría construir el templo. Esta fue la razón por la cual sufrió tanto. Dejó que el pecado entrara en su vida, pero por encima de todo tenía una fe en Dios que nunca falló. Anheló más que cualquier otra cosa tener una maravillosa relación con Dios. Leamos ahora los versículos 15 y 16 de este capítulo 3 del segundo libro de Samuel. Entonces Isboset mandó a quitársela a su marido Paltiel, hijo de Laís. Su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Bahurim. Pero Abner le dijo, «Anda, vuélvete», y él se volvió. La proposición formal de Abner fue aceptada por David, y veremos ahora que David llegaría a ser el rey de las 12 tribus gracias a la traición de Abner. Durante todo este tiempo, Joab, el general de David, no se había olvidado que Abner había dado muerte a su hermano. Los versículos 17 al 21 detallan las gestiones de Abner a favor de un reconocimiento de David como rey con los ancianos de Israel y con la tribu de Benjamín, que culminaron con una reunión en Hebrón. Llegamos ahora a un párrafo que relata cómo Joab mató a Abner. Leamos los versículos 22 al 27. Llegaron entonces del campo los siervos de David y Joab y traían consigo un gran botín. Pero Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido, y él se había ido en paz. Apenas llegó Joab con todo el ejército que lo acompañaba, le avisaron a Joab que Abner, hijo de Ner, había venido ante el rey y que se había marchado en paz luego de haberlo despedido. Entonces Joab se presentó al rey y le dijo: «¿Qué has hecho? Abner vino ante ti. ¿Por qué, pues, dejaste que se fuera? Tú conoces a Abner, hijo de Ner. No ha venido sino para engañarte, para enterarse de tus idas y venidas y saber todo lo que tú haces». Joab salió de la presencia de David y envió mensajeros en busca de Abner, los cuales lo hicieron volver desde el pozo de Sira sin que David lo supiera. Cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte a un lado de la puerta como para hablar con él en secreto. Y ahí, en venganza por la muerte de su hermano Asael, lo hirió a la altura de la quinta costilla y lo mató. Joab, pues, se vengó de la muerte de su hermano Asael. Cuando David oyó que Joab había matado a Abner, no lo aprobó de ninguna manera. Pero en cuanto a la muerte de Abner, dijo algo muy interesante. Leamos el versículo 33 de este capítulo 3 del segundo libro de Samuel. «Entonces el rey entonó este lamento por Abner: ¿había de morir Abner como muere un villano?» Notemos especialmente el versículo 33, que dice que David se lamentó diciendo: «¿Había de morir Abner como muere un villano?» Ahora, ¿por qué dijo eso David? Ciertamente fue un epitafio extraño para dedicarle a una persona. Abner había estado en Hebrón. Hebrón era una de las ciudades de refugio donde hasta un asesino podía estar seguro. En aquella ciudad, Joab no podría haberle causado ningún daño. Recordemos que en el versículo 27 habíamos leído que Joab llevó a Abner a un lado de la puerta de la ciudad con el pretexto de querer hablar con él. De modo que al salir Abner de la ciudad de refugio, Joab le mató. Es por eso que David dijo que Abner murió como un necio, por haber salido de Hebrón. Y estimado oyente, ¿no hay aquí un mensaje para nosotros en la actualidad? Hay un refugio en Cristo Jesús para todo pecador. No importa cuán alto sea el cociente intelectual de una persona, ni cuál sea su posición en esta vida. Si se encuentra fuera del lugar de refugio, que es Cristo, está perdido. ¿Está usted refugiándose en Cristo Jesús, en su obra de redención en la cruz y en su triunfo sobre la muerte en su resurrección? Recuerde usted lo que dijo San Pablo escribiendo su carta a los Romanos: «No hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús».
Y estamos llegando al final del programa. Ya nos tenemos que despedir, pero eso sí, no definitivamente. Esperamos el contacto de todos los que nos han acompañado hoy a través de las diferentes vías de comunicación que les comparto en unos segundos. Tomen nota del número de nuestro teléfono móvil, o celular, como dicen en otros lugares, 601-2032-65, 601-2032-65. Recuerden que si nos llaman desde fuera de España, deben pulsar el prefijo +34. Bueno, también tenemos una dirección de email, info@radioencuentro.net. Allí pueden escribirnos sus inquietudes, incluso también sus reflexiones. ¿Qué les lleva a reflexionar cuando escuchan La Fuente de la Vida? Cuéntenoslo. info@radioencuentro.net. Y pueden volver a escuchar los programas en podcast en diferentes plataformas como lafuentedelavida.com y también en la app, así como por medio de la memoria USB. Sí, amigos, si desean obtener el USB, la memoria con todos los programas de La Fuente de la Vida, pueden ponerse en contacto con nosotros en info@radioencuentro.net. Es importante, sería bueno tenerlo, porque en un solo USB tendrán ustedes todos los programas de La Fuente de la Vida. Ahora sí. Ahora ya es el momento de decirles adiós. Y lo hacemos, por supuesto, con nuestra tradicional despedida. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.